Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, hoy viernes 29 de noviembre, último viernes del mes de noviembre. El último viernes de noviembre de este 2019, porque ya estamos a las puertas de diciembre, el último mes del año, con sus festivos y sus fiestas correspondientes. Comienza una jornada, no estamos propiamente en invierno, pero lo parece, ¿eh? Cielos nubosos, llueve en la sierra, nos anuncia un fin de semana lluvioso, bancos de niebla, las temperaturas estables por lo menos, ¿eh? Ahora tenemos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 en la zona sur, y tenemos paro parcial de la empresa municipal de transportes, los autobuses de la ciudad de Madrid, desde las 6 de la mañana y hasta las 8. Hoy hay dos tramos de paro, uno hasta las 8 de la mañana y el segundo de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Vamos a situarnos en las cocheras de la MT en Carabanchel. Ahí está el micrófono Onda Madrid, siguiendo el comienzo de esta jornada. ¿Cómo es la situación a esta hora, Gloria García Talavera?
Sí, es una de las 5 cocheras que tiene la MT. Desde aquí parten 35 líneas de autobuses que recorren el sur de Madrid. Y lo que estamos viendo es a un centenar de trabajadores aquí en las puertas. Se concentran en la calle y para combatir el frío acaban de encender una hoguera. Los miembros del comité de huelga controlan que se cumplan los servicios mínimos y revisan además que los autobuses que salen estén en condiciones para realizar el trabajo. Ayer por la tarde nos contaba la dirección de la empresa, les convocó a una nueva reunión para decirles una vez más que con una protesta en marcha no se va a negociar. Los trabajadores no dan ningún paso atrás y mantienen esa huelga de 24 horas para el próximo 3 de diciembre. Y mientras tanto también hemos comprobado que en la Avenida de los Poblados hay muchísimos usuarios una vez más esperando pacientemente en esas paradas de autobuses. En muchos casos han optado por caminar hasta la carretera de Toledo para coger autobuses interurbanos que no están de huelga.
Esa es una de las escenas que se viven hasta ahora en Madrid, las paradas de los autobuses, con esperas largas, debido a que los servicios mínimos se cubren entre el 40 y el 50% de las líneas, y a partir de ahí pues mucha paciencia y mucha tranquilidad en la espera. Lo iremos contando durante toda la mañana aquí en Onda Madrid, este paro parcial hasta las 8 de la mañana y la segunda parte, se lo recuerdo, hoy viernes, entre las 6 y las 8 de la tarde, y un paro de 24 horas para el próximo martes 3, que comienza la cumbre del clima, pero se ha desconvocado la huelga de metro. Los maquinistas de metro han anunciado que no va a haber paros. La empresa ha hecho un ofrecimiento para un estudio de higiene y seguridad en el trabajo, además de profundizar en las contrataciones y seguir en esa línea de contratación de más maquinistas. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Celebro, por tanto, repito, la decisión del sindicato, que es un gesto de responsabilidad y que yo, como presidente del metro y como consejero, agradezco sinceramente ante la celebración de un evento como la cumbre del clima.
Por lo demás, el evento político de la jornada es la reunión entre el PSOE y Esquerra Republicana. Se dieron la mano las dos delegaciones, encabezada una por Adriana Lastra y la otra por Gabriel Rufián. El líder de Esquerra Republicana, ya saben, Oriol Junqueras, está en la cárcel cumpliendo 10 años por sedición. Y su número 2 en la Generalitat, Josep Maria Jové, estuvo ayer en esa reunión. Era uno de los delegados de Esquerra. Jové está imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y es una de las personas más cercanas a Junqueras y que estaban en el diseño de esa operación de independencia. Y está imputado. Y ayer estuvo en esa mesa negociando con el Partido Socialista, con Adriana Lastra y también con el ministro en funciones Ábalos, en su calidad de secretario de organización del Partido Socialista. Conclusión de la reunión, que Esquerra sigue en el no, aunque ambas partes constatan puntos de encuentro, sobre todo en los puntos de partida, para abordar un conflicto que los de Esquerra consideran de naturaleza política. Veremos hasta dónde llega el Partido Socialista y en qué condiciones consigue la abstención de Esquerra, porque es lo que se está trabajando ahora mismo. Cuenta esta mañana ABC que Esquerra está presionando al PSOE para que el Tribunal de Cuentas rebaje el pago que la Fiscalía cifra en 3,2 millones y el propio tribunal eleva casi hasta los 7 millones el coste del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que lo tienen que pagar aquellos que lo organizaron, como ocurrió en 2014 con el otro referéndum ilegal que le costó 5 millones de sus bienes a Artur Mas y al resto de consejeros implicados en la organización. Aquí estamos en lo mismo. Se cita para el 28 de enero a Junqueras y a Puigdemont. Puigdemont está fugado. y se les va a requerir que paguen los gastos de ocasionados al Estado, y el Estado es la Administración General del Estado y la Generalitat, y se incluye los gastos generados por el desplazamiento de miles de policías a Cataluña. Si no pueden pagar, se les embarga los bienes. Esquerra está presionando, según ABC, al PSOE para que eso no forme parte del problema, que quiten ese problema. Veremos qué ocurre, porque el Tribunal de Cuentas sigue su camino y ese proceso está ya completamente abierto. Otro proceso que se abre es la grieta en el Tribunal Constitucional. Hay tres magistrados que han presentado votos particulares a la decisión del Constitucional de rechazar el recurso de Junqueras contra su prisión preventiva. Hay tres magistrados que dicen que debía haber estado en su casa y no en prisión preventiva a la espera de juicio, y eso abre una vía para el recurso en Bruselas. Hablando de vías, vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Además, en la M40, densidad circulatoria en la zona de recintos feriales Valdemarín y Monte Carmelo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde en dirección a la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, precaución en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos de nuevo al detalle de la crónica de Madrid, pendientes de esos paros en la empresa municipal de transportes. Enseguida contamos cómo transcurre la mañana, cómo va esa huelga y esos paros y las molestias que está causando a los usuarios de la empresa municipal de transportes y las esperas que provoca. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, con esa imagen de la reunión entre Esquerra y el Partido Socialista para negociar la abstención de Esquerra y que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente. Se reconocen diferencias y puntos de encuentro y se emplazan para el próximo martes. Flor Carazo.
Tras 2 horas y media de reunión, Esquerra sigue en el no. Explica que aunque los diagnósticos son diferentes, comparten que hay que retomar la vía del diálogo entre partidos e instituciones. Los independentistas mantienen sus condiciones, una mesa de negociación entre gobiernos y un calendario con garantías de cumplimiento. El PSOE ha apreciado voluntad de diálogo y entendimiento en el encuentro. Considera que ha sido un primer paso para sacar al país del bloqueo político. Ha podido constatar diferencias, pero también puntos de encuentro. Una voluntad, dice, compartida para encauzar el conflicto político en Cataluña desde el diálogo y el entendimiento institucional. Ambas partes se han emplazado a una próxima reunión el 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados.
Por lo demás, se rompe la unanimidad en el Tribunal Constitucional por la prisión provisional de Oriol Junqueras. Si bien el dictamen del Constitucional da la razón a la decisión de la Audiencia Nacional, tres magistrados se han mostrado en contra de la misma, informa Lupe Ortiz.
9 a favor, 3 en contra, se rompe la unanimidad del Constitucional por la prisión preventiva de Oriol Junqueras. La mayoría considera, y es el criterio a imponer, que esa medida acordada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Supremo se ajustó a la legalidad y proporcionalidad y no supuso vulneración de ningún derecho fundamental del líder de Esquerra Republicana de Cataluña. Sin embargo, en un voto particular conjunto, los tres jueces progresistas discrepantes argumentarán, según fuentes consultadas por Onda Madrid, que sí se produjo esa vulneración y explicarán que debió prevalecer su derecho de representación y participación política. Hasta ahora el Constitucional había emitido decisiones siempre unitarias en todo lo relacionado con el desafío separatista, pero esta fractura es la primera y puede no ser la última. Hay pendiente otro recurso, también de Junqueras, por la denegación del juez Llarena de concederle un permiso extraordinario para salir de la cárcel y acudir como diputado a la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña.
Hay que contar esta mañana un nuevo barómetro, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el profesor Tezanos, que trata de interpretar el voto de los españoles del pasado 10 de noviembre. La situación en Cataluña y los incidentes previos a las elecciones afectaron al 44% de los electores, Neus Cerdá.
Según el sondeo que fue realizado un día antes de las elecciones, el 54,6% de los electores no se vieron afectados por la situación catalana, frente a un 43,9% que sí, pero solo un 3,3% del total de encuestados declara que les provocó un cambio en la papeleta elegida para el día de las elecciones. Ahí es donde el partido de Vox aparece como el principal principal beneficiado. Un 11% de estos pasaron del PP a Vox y un 10,4% pasaron del PSOE al partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal y que escaló de 24 a 52 escaños el 10N. También hubo trasvase de Ciudadanos a Vox y entre los partidos catalanes la CUP se llevó a un 3,2% de los que pensaban meter la papeleta de Esquerra y los republicanos a un 2,4% de los comunes. Un 19% de los encuestados cita a la independencia como principal problema, 9 puntos más que en el barómetro del mes anterior. Es ya la cuarta preocupación de los españoles.
El gobierno teme un atentado yihadista contra ciudadanos españoles en el Sáhara de forma inminente. Algunas ONG españolas que están trabajando en los campos de refugiados de Tinduf ha mostrado su extrañeza, pero también su inquietud por esta alerta, Pilar Rivera.
Unos 300 españoles de varias comunidades autónomas tienen previsto viajar al Sáhara pese a esta alerta para visitar a los niños que en verano son acogidos. La vicepresidenta del Gobierno ha advertido de que se trata de una amenaza contrastada y lanza la correspondiente advertencia. Afirmaciones de Carmen Calvo.
Una amenaza cierta que tenemos comprobado que en otra ocasión también se ha producido y por tanto tenemos que proteger a nuestros compatriotas en cualquier lugar, dando información para tener una prevención adecuada sobre un riesgo.
Josep Borrell, hasta hoy responsable de Exteriores, quita hierro a la alerta, aunque matiza.
No, que yo sepa, el Sahara cae como un poco lejos de Madrid, ¿no? No le veo vínculo ni relación, pero las medidas de seguridad serán las que tocan que sean en unas circunstancias como estas, ¿no?
La delegada del Frente Polisario en España, por su parte, acusa al gobierno de seguir el juego a las tergiversaciones de Marruecos.
Esto convierte, en cierto modo, esta declaración en complicidad y no pueden tener otro fin más que una nueva complicidad en contra de la justa lucha del pueblo saharaui.
Varias ONGs han confirmado que sus trabajadores continuarán en el terreno hasta que Naciones Unidas, que sigue presente en los campamentos, confirme la amenaza.
7:12, el gobierno alega que estando en funciones no tiene capacidad de aprobar la subida del salario de los funcionarios pactada el mes de marzo y que debería entrar en vigor el próximo enero. Los sindicatos se muestran disconformes con el anuncio del Ejecutivo, informa Elena Rivas.
Los 2,5 millones de empleados públicos de nuestro país reclaman ese aumento de sueldo porque ya han hecho, dicen, muchos sacrificios para salir de la crisis.
No vamos a admitir excusas de mal pagador porque los empleados públicos, con nuestro compromiso y esfuerzo, hacemos posible que los servicios públicos funcionen a diario con normalidad. Haya o no haya gobierno.
Y es que esa es la razón que da el Ejecutivo para no aplicar la subida aprobada en marzo de 2018, que no pueden aprobarlo porque están en funciones. El presidente de CESIF, Miguel Borra, cree que sí se podría vía Real Decreto y recuerda que esta misma semana se han aprobado 4 en la Diputación Permanente del Congreso.
Algunos muy importantes, como la subida para nuestros pensionistas, pero otros importantes solo para algunos, 7.000 millones de euros para las eléctricas por las energías renovables.
El ministro de Función Pública, Luis Planas, ha asegurado que el incremento se producirá con efectos retroactivos si no hay gobierno antes de que acabe el año.
Y llega el Black Friday, una de las mayores citas comerciales del año, que este 2019 prevé aumentar algo más del 10% con el comercio electrónico como baza ganadora. Javier Luengo.
Los electrónicos son los productos más demandados. Un 34% de las compras son de este tipo. A estos le siguen los productos de moda y los culturales, como libros o música.
Generalmente compro en el Black Friday lo que voy a regalar en Reyes.
Suelo comprar aprovechando el día es pues, ropa, sobre todo.
He visto un par de zapatillas y también algo de electrónica para regalar y demás.
En España cada vez se compra más, aprovechando una cita de descuentos donde se prevé que cada madrileño gaste de media 280 euros, un 12% más que el año pasado. La cifra contrasta con la media española, que cae este 2019 un 6%.
Casi todos los años compro en Black Friday.
No sé el qué aún, pero sé que hay descuentos importantes y voy a aprovechar.
Una campaña que supone un aumento exponencial del comercio electrónico y es que apenas uno de cada 10 madrileños acudirá a una tienda física a hacer sus compras, ya que casi el 60% de estos compradores realizará las transacciones a través de Internet. Los expertos alertan de un consumo por el consumo, por ello aconsejan hacer una lista de compra responsable, dicen, y planificar las compras para poder comparar. En definitiva, para poder ahorrar de verdad.
Un apunte de la crónica internacional a esta hora con Fátima Sotorrío.
El Parlamento Europeo declara la emergencia climática y ambiental en la Unión Europea. Es la primera región en hacerlo a unos días del inicio de la cumbre del clima aquí en Madrid y a dos semanas antes de que la Comisión Europea presente el primer borrador de su Pacto Verde Europeo. En Bolivia queda derogado el decreto que daba inmunidad penal a militares y policías tras considerar el gobierno interino que el país ha logrado la ansiada pacificación. Donald Trump visita por sorpresa Afganistán en acción de gracias por primera vez en su presidencia y anuncia allí un nuevo diálogo de paz con los talibanes. Y por cierto, en Hong Kong una manifestación pacífica pro Estados Unidos por aprobar dos leyes en apoyo a las protestas ha acabado en un nuevo episodio de tensión con la policía después de una semana de relativa calma.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la última hora de la crónica de Madrid, por donde empezamos, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues contamos, Juan Pablo, que a las 6 de la mañana ha arrancado el paro parcial de los autobuses de la MT, que va a terminar a las 8. De momento, el conflicto está en vía muerta, sin negociación con el ayuntamiento, que exige que primero se desconvoquen los paros que van a culminar con la huelga del día de 24 horas del próximo día 3, coincidiendo con la celebración de la cumbre del clima en Madrid. Nos vamos de nuevo hasta las cocheras de la MT en Carabanchel para contarles cómo está transcurriendo este paro. Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y vemos que hay colgadas pancartas en la entrada de estas cocheras de Carabanchel, donde se puede leer "por un transporte de calidad". Están reclamando aquí más conductores. Hay un centenar de trabajadores que permanece concentrado en la entrada. Han encendido una hoguera para combatir el frío. Ubaldo Durán es el secretario del comité de empresa.
Habitualmente lo que se hace es controlar los servicios mínimos. Los compañeros salen voluntariamente a la calle y nos juntamos todos aquí en la puerta, como estáis viendo, y pasamos aquí las dos horas, tanto de mañana, tarde o noche, hasta que ya terminan los paros y volvemos a retornar. Cada uno entra, coge su coche y sale a trabajar.
Mientras tanto, en la Avenida de los Poblados hemos comprobado cómo los usuarios siguen esperando pacientemente.
La aplicación pone 0 minutos, supuestamente tenía que estar aquí ya, pero no viene. Me voy a ir andando hasta, estamos en la Avenida de los Poblados, hasta el puente de la carretera de Toledo. No me queda otra. Espero que no me pase nada. Yo entiendo que tienen que pedir sus beneficios y hacer huelga. Todo el mundo tiene derecho a huelga, pero nos fastidia mucho a los demás. Somos todos trabajadores y nos fastidia mucho porque perdemos muchísimo tiempo. Y menos mal que hoy no hace frío, si no me muero aquí.
Este paro de la mañana va a finalizar en aproximadamente 45 minutos, pero como hemos comprobado a lo largo de esta semana, lo habitual es que se tarde en recuperar la normalidad en el tránsito de los autobuses.
Luego volveremos a conectar contigo, Gloria, para saber cómo están viviendo los madrileños estos paros, pero desde el consistorio se vuelve a pedir a los trabajadores de la MT que reflexionen. La portavoz del gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha asegurado que se sentarán a negociar en cuanto se desconvoquen las movilizaciones.
Entendemos que tienen que hacer una reflexión, que tienen que replantearse esa huelga, que tienen que desconvocar esa huelga, y por supuesto tienen la mano tendida de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento, para trabajar en los distintos aspectos que les puedan preocupar. Pero tienen que desconvocar esa huelga porque creo que puede producir un daño a la ciudad de Madrid que no merecen los madrileños.
La misma posición ha mantenido aquí en Buenos Días Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Lo saben, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, no se puede conseguir nada por secuestrar la movilidad de los ciudadanos y menos en esos días tan importantes. Tienen todo el año para hacerlo y nosotros nos volveremos a sentar con ellos las veces que haga falta.
Quien sí ha desconvocado los paros que tenía previsto realizar durante el mes de diciembre, coincidiendo también con la cumbre del clima, es el sindicato de maquinistas de Metro. Lo ha hecho tras llegar a un acuerdo con la empresa que ha aceptado realizar un estudio de calidad del aire con las ventanillas bajadas, algo que el sindicato exigía y que fue motivo de anteriores convocatorias de huelga. Juan Antonio Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas.
Ya un acuerdo con la empresa. Van a hacer las mediciones con la ventanilla bajadas, como llevamos pidiendo cerca de 2 años, para saber lo que estamos respirando en Metro de Madrid, los trabajadores y usuarios. Y bueno, aparte también ponemos en valor los más de 300 maquinistas que van a contratar.
El sindicato asegura que no dejarán de lado otros motivos de la huelga, como son la falta de seguridad o de conciliación, entre otros. Son las 7 y 19 minutos.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Bueno, y todo esto, como les contábamos, como preludio de esa cumbre del clima en Madrid, que arranca en apenas 3 días. El recinto ferial de IFEMA acogerá del 2 al 13 de diciembre la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Mari Carmen Pizarroso.
7 pabellones acogerán a los más de 25.000 asistentes de 200 países que van a debatir sobre el futuro del clima en el mundo. En tiempo récord se han habilitado y acondicionado miles de metros cuadrados gracias a la coordinación entre las 3 administraciones. Trabajo titánico, como explica el presidente de IFEMA, Clemente González, para cubrir todas las demandas.
De la noche a la mañana nos pidan 2.000 micrófonos, 800 pantallas para celebrar videoconferencias y transmisión. Bueno, pues no es que no las tuviéramos nosotros, es que no estaban disponibles en España, ¿no? Y entonces ha habido que hacer un trabajo importante con proveedores y con mucha gente para conseguir todo eso.
Habrá 2 zonas bien diferenciadas en la cumbre del clima. Eduardo López Puertas, director general de la institución ferial.
Zona azul es zona Naciones Unidas, que es la que ellos van a organizar, donde tendrán todos los contenidos y donde principalmente las delegaciones asistentes pues tendrán cabida, así como pues todos los jefes de Estado, presidentes del gobierno e instituciones que vayan ahí. Y la parte verde, la Green Zone, va a ser la parte que va a organizar el Ministerio de Transición Ecológica, donde darán cabida a las empresas, a los foros de debate y donde se podrá acreditar uno libremente y poder estar.
El despliegue será muy importante. Habrá 2.000 voluntarios y además IFEMA tendrá que seguir cumpliendo con sus otros compromisos.
IFEMA va a seguir también con la actividad que tenía programada. El recinto tiene 200.000 metros cuadrados, con lo cual, bueno, pues vamos a tener prácticamente la mitad dedicada a la cumbre y la otra mitad pues a las actividades que ya estaban programadas.
Un gran esfuerzo para que España y en concreto Madrid esté a la altura y sea una referencia ante cualquier otro evento internacional que pueda celebrarse en el futuro.
Y la cita también involucra al Gobierno Central, especialmente ocupado en tareas de seguridad del Ministerio del Interior. Va a reforzar desde la medianoche de mañana sábado y hasta el día 14 las medidas antiterroristas en los alrededores de IFEMA y en gran parte de la ciudad, pero sin caer en alarmismos, según el ministro en funciones de Exteriores, Josep Borrell. Sin alarmismos, pero teniendo en cuenta que a la cumbre asiste un gran número de jefes de Estado y de Gobierno que van a ser recibidos por el rey Felipe VI. Teresa Rivera, ministra en funciones de Transición Ecológica.
Hasta donde yo sé, hay un número importante de jefes de Estado y de Gobierno y jefes de organismos y programas de Naciones Unidas y de organismos multilaterales importante. Evidentemente, no se trata de una representación del conjunto de los países de Naciones Unidas como si hubiera podido ocurrir en Nueva York.
Celebrar la cumbre del clima le sale rentable a Madrid. De momento, los hoteles de la comunidad tendrán una ocupación media superior al 70%. Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Hostelera de Madrid.
La ocupación estará por encima del 70% durante esas quincenas, teniendo sus momentos álgidos durante los días del Puente de la Constitución. Existirá, por tanto, disponibilidad para seguir acogiendo a todos aquellos asistentes a la cumbre del clima que vayan confirmando y que vayan llegando a Madrid en los últimos días, así como también aquellos visitantes nacionales que, como ya es tradicional, deciden en el último momento venir a hacer sus compras navideñas y visitar nuestro destino pues en estas épocas tan entrañables.
Los datos son fruto de una encuesta de la asociación que representa aproximadamente a 300 establecimientos implantados en la comunidad de todas las categorías y dimensiones, desde hoteles de 5 estrellas hasta pequeños hostales.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
En Onda Madrid y a las 7 y 23 minutos de la mañana les hablamos de otras cosas. El juzgado de instrucción número 27 ha abierto diligencia sobre el presunto caso de acoso por parte de un grupo de padres a la directora del colegio público Blas de Lezo. Según informa La Razón, la investigación se ha iniciado después de que el juzgado haya admitido a trámite la denuncia tras recibir un informe de la Fiscalía. Ayer, aquí en Buenos Días Madrid, Isabel Díaz Ayuso mostraba su apoyo a la directora del centro.
Y lo que no puede ser es que les estén haciendo la vida imposible. Todos los días con cartas, todos los días con pancartas, todos los días no puede ser. Y lejos de arrugarse, ella sigue allí, yendo todas las mañanas ante una situación muy difícil y por eso yo la quiero reconocer su fortaleza.
Y además de este asunto, Díaz Ayuso también nos contaba aquí ayer en Buenos Días Madrid cuál era su balance de los primeros 100 días de gobierno. Tanto ella como el vicepresidente Ignacio Aguado aseguran que pese a algunos escollos, su colaboración no tiene por qué cambiar. Díaz Ayuso y Aguado defendían la gestión hecha en Madrid, pero mostrando una vez más sus puntos de vista diferentes. Por ejemplo, en torno a comisiones como la de Aval Madrid.
No me gustaría alimentar las iniciativas de la izquierda a través de comisiones y a través de otro tipo de iniciativas. Y ahora es muy sencillo. Cada vez que venga una propuesta, uno tiene que pensar, ¿esto va a afectar a la estabilidad de mi gobierno, sí o no?
Cuando empiezas una relación, insisto, sentimental, cuando te vas a vivir juntos con alguien, es normal que haya diferencias. Somos dos partidos distintos con una vocación común, superior a los dos partidos políticos. Cuando entramos por esta puerta, abandonamos las siglas y nos convertimos en el gobierno de todos los madrileños. Y en eso estamos.
Reacciones a los 100 días de gobierno: Ángel Gabilondo, PSOE; Pablo Perpiñá, Más Madrid; Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Sobre todo lo que se está produciendo es una percepción de que las políticas, en lugar de centrarse, se están escorando hacia la derecha y más allá, ¿no?
Lo más grave son los más de 3 años que pueden quedarle a un gobierno sostenido por la extrema derecha, que primero ha atacado a los menores extranjeros no acompañados, después ha atacado al feminismo y quién sabe a lo que pueda atacar en el día de mañana.
Como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, no se ha notado por nuestra parte nada.
Vox, en un comunicado, asegura que no hay motivos para celebrar nada.
7:26. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: los ascensores invaden la acera para salvar a los barrios más envejecidos. Inician la limpieza de los túneles de Azca y Sor Ángela de la Cruz. 100 días de tensa calma. El primer gobierno de coalición de la región hace balance marcado por la desconfianza. El Mundo titula: la tensión entre PP y Ciudadanos tapa la gestión. Villací descarta ser alcaldesa con el PSOE. Reventa de entradas en el bus de Naviluz. El País titula: Espinosa fue condenado por burlar la paralización de una obra ilegal. El Colegio de Arquitectos no investigará a Monasterio por intrusismo. 100 días separados por Vox. La Razón titula: comienza la investigación en el Colegio Blas de Lezo. Más de un 70% de ocupación de los hoteles por la cumbre del clima. Vox se entromete en el gobierno unido de Ayuso y Aguado. 20 minutos, la huelga de metro pierde fuerza y la de autobuses se amplía a la cumbre del clima. En Madrid Diario, los difíciles primeros 100 días de gobierno de la comunidad. Crónica de Madrid: Ayuso y Aguado, 100 días en su bastión liberal, tensionado por Vox.
Crónica de la Cultura, es viernes, estrenos de cine. María José Francisco.
Intriga, acción y drama en Puñales por la espalda, donde un novelista aparece muerto en su mansión y Daniel Craig ejercerá de detective para desenmarañar una red de pistas falsas y mentiras interesantes.
¿Cree que le mató a alguien de su familia?
Walt, no.
¿Eso está sugiriendo?
Last Christmas es la comedia romántica de esta Navidad en la que chica, desafortunada, encuentra chico y todo es demasiado bueno para ser real.
Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que...
Oye, elfa, es mi ayudante. La apodo la elfa perezosa.
La hija de un ladrón es la ópera prima de Belén Funes como directora. Una joven con su bebé, su pareja y su hermano que quiere formar su propia familia, pero se verá amenazada por el retorno de su padre que acaba de salir de la cárcel.
¿Cómo que te dejo salir de la cárcel?
Me has hecho abuelo. Es bueno tener hijos.
Si no te mueres sola.
La pequeña Gloria acaba de llegar al seno de una familia que está pasando por un mal momento. Felicidad y preocupación a la vez en Gloria Mundi.
Nos quedaremos a la niña, si no tendréis que pagar a la niñera.
Podrías tener un detalle con tu hermana, ¿no?
¿Por qué no tenemos niños? Porque queremos triunfar.
Y la música la pone Nicky Lane, es la nueva reina del country. Cantautora de música americana que con toda su mezcla de country, pop y garaje rock actúa esta noche en la Sala El Sol.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Antes de saber cómo se circula por nuestras carreteras y las calles de Madrid, sepamos qué incidencia tiene en el comienzo de esta jornada de viernes la huelga de autobuses, que ha empezado a las 6 de la mañana y que en este primer tramo de esta jornada acaba a las 8. Luego habrá un paro por la tarde. Gloria García Talavera, ¿cómo van los paros y cómo afecta a los usuarios?
Pues siguen esperando más de 20 minutos en las paradas de los autobuses. No se actualizan los paneles informativos ni las aplicaciones, a que esas demoras en muchas ocasiones se transforman en una hora. Mientras aquí, por ejemplo, en la cochera de la AMT, muy cerquita de la Avenida de los Poblaros, comprobamos cómo una patrulla de la Policía Municipal controla este acceso. Todo transcurre con tranquilidad. Los trabajadores de la MT, como es habitual, se concentran aquí durante los paros, aprovechan para intercambiar impresiones, conocer si hay avances en las negociaciones, reclaman, recordamos, más conductores para que puedan salir todos los autobuses de Madrid y no se quede hasta un centenar sin poder circular. El ayuntamiento y la dirección siguen firmes, no habrá negociaciones con estos paros convocados y es más, teniendo en cuenta, dicen que para el lunes hay preparada esa huelga de 24 horas. ¿Qué más cosas estamos viendo? ¿Cómo el comité de huelga sigue comprobando que los servicios mínimos se cumplen? Son de entre el 40 y el 50% dependiendo de los trayectos. De aquí parten habitualmente 35 líneas de la MT, también varios búhos y como decíamos un poquito más abajo en la Avenida de los Poblados, muchos usuarios pasando frío y teniendo esta mañana una vez más mucha paciencia.
Ese paro parcial termina a las 8 de la mañana, seguiremos informando y contando las incidencias y la afectación a los usuarios en esta mañana de viernes. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora pendientes de dos accidentes que se han producido en la red vial de la comunidad. El primero de ellos, en la 2, a la altura de San Fernando de Henares, generan retenciones en dirección Madrid. A estas complicaciones hay que sumarle la densidad circulatoria que encontramos en el tramo habitual de Torrejón de Ardoz. Así que en este momento encontramos 8 kilómetros de circulación intensa desde San Fernando de Henares hasta Torrejón de Ardoz en esta 2 en sentido Madrid. El segundo alcance ha tenido lugar en la 6 en Puerta de Hierro y ocasiona 3 kilómetros de densidad circulatoria también en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en los accesos a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. En la A3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y también en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid tengan precaución en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en la M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1 desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Parque de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6 y en la M50 precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección A2 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Mucha información desde las carreteras y en las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, Ayuntamiento, buenos días. Atención, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, me parece a mí que no podemos conectar hasta ahora con el Ayuntamiento de Madrid. Lo intentaremos más adelante en esta jornada de viernes 29 de noviembre, con aspecto de invierno esta jornada. Nos anuncian del tiempo, bajada de temperatura para la próxima semana, lluvias este fin de semana. De momento hoy cielos nubosos, ha llovido esta noche en la sierra, hay bancos de niebla, las temperaturas estables, a esta hora 9 en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días Madrid. Es noticia que no habrá huelga de metro la semana que viene. Se ha desconvocado después de la oferta de la empresa para hacer un estudio de higiene y seguridad, además de, por supuesto, mantener la contratación de nuevos conductores. Un gesto que ha celebrado el consejero de Transportes, Ángel Garrido. Es noticia esta mañana el comienzo de la negociación formal del PSOE con Esquerra para obtener el apoyo vía abstención de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Los de Esquerra insisten en abordar un conflicto de naturaleza política. Es noticia que hoy cuenta ABC que Esquerra le ha pedido al PSOE que frene al Tribunal de Cuentas para que rebaje el pago que la Fiscalía cifra en 3,2 millones de euros del coste del referéndum ilegal que tendrían que pagar, lo que hicieron el 1 de octubre del 17 los líderes políticos que lo organizaron, entre otros Junqueras y Puigdemont, que de momento han sido citados a declarar el 28 de enero. O avalan ese dinero o se les embarga los bienes. También es noticia que el Parlamento Vasco, con los votos del PNV, Bildu y una diputada de Podemos, aprobó lo que llaman el derecho a decidir, es decir, ir más allá y cambiar el sistema de la Constitución para una relación entre estados, entre el País Vasco y lo que quede de España. Así estamos contando la actualidad de esta jornada al comienzo del viernes, en el que van a ocurrir otras noticias que ya ha apuntado Pablo López.
Arrancamos con la situación política, que a buen seguro va a dar titulares y declaraciones tras el anuncio de Esquerra de que hoy por hoy va a votar no a la investidura de Pedro Sánchez. Seguro que Isabel Celá se pronunciará sobre el tema cuando finalice un Consejo de Ministros donde se certifica el adiós de Josep Borrell al gobierno. Abandona su cargo como ministro de Asuntos Exteriores en funciones para desempeñar el cargo de alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Margarita Robles, ministra de Defensa, también en funciones, asumirá sus responsabilidades. También hablarán los políticos en el Congreso de los Diputados. Hay varias comparecencias anunciadas con motivo de las jornadas de puertas abiertas que arrancan hoy a las 9:30 de la mañana y que se van a extender hasta el próximo domingo. Y fuera del Congreso, el Consejo General de Ciudadanos va a elegir a la gestora que llevará al partido a la Asamblea Extraordinaria del próximo mes de marzo tras la dimisión de Albert Rivera. Todo apunta que Inés Arrimadas va a tomar el timón de la formación naranja. Y la cumbre del clima calienta motores. Arranca el próximo lunes, pero desde mañana se refuerza el dispositivo de seguridad de la capital, manteniéndose el nivel 4 de alerta antiterrorista. Los hosteleros, por su parte, anuncian que habrá una ocupación media del 70% y los asistentes a la cumbre van a disponer de un abono de transporte gratuito. Hoy la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, va a anunciar en rueda de prensa los objetivos de la cumbre, que llega tras declarar el Parlamento Europeo la emergencia climática. Y en tribunales, jornada intensa arrancando en Sevilla, donde a partir de la 1:30 de la tarde conoceremos si los condenados por los ERES entran o no en prisión. La Fiscalía ha solicitado el ingreso de los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Vieira y de los exdirectores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, todos ellos condenados a más de 7 años de prisión. A primera hora, el jurado popular que juzga el asesinato de la joven Diana Kerr entregará su veredicto al juez para determinar el grado de culpabilidad de Enrique Abuin, el chicle, único acusado. Y en A Coruña se juzga a un lotero acusado de quedarse con un décimo premiado con 4,7 millones de euros. También se sienta en el banquillo de los acusados su hermano, era el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña, y otras 4 personas que tenían diferentes cargos en lotería. En la agenda cultural se presentan en Madrid los nominados a los premios Feroz. En Valencia se celebra el ensayo General de Nabucco, ópera de Verdi, que se estrena el lunes en el Palau de les Arts, protagonizada por Plácido Domingo, en el que va a ser su primer papel en España tras las acusaciones de acoso en Estados Unidos. Y un aniversario de alguien de mi tierra, de Valladolid, Concha Velasco, cumple 80 años y lo hace en activo, representando el funeral y presentando Cine de Barrio, 60 años dedicados a la interpretación.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Viernes de nuevo con cielos muy cubiertos en la comunidad, con nieblas en el arranque de esta jornada y con precipitaciones. La visita de un frente no excesivamente extenso, ni compacto, ni activo, pero sí nos va a dejar precipitaciones a lo largo de este viernes, sobre todo en la cara occidental de la comunidad, principalmente hacia la sierra. Puntualmente pueden adquirir mayor intensidad esas lluvias, pero también en el resto de la comunidad de forma dispersa a lo largo de la jornada necesitaremos sacar el paraguas. Las temperaturas, eso sí, en ascenso. Sigue el viento de componente sur, adquirirá un poquito más de intensidad en zonas altas y sigue haciendo que las temperaturas vuelvan a ascender. Seguimos con valores muy suaves. Hoy podríamos rondar los 15 grados en gran parte de nuestro territorio. Esas temperaturas en próximos días, aunque mañana sábado esperamos que incluso suban un poco más, a partir del domingo empiezan a caer porque entrará aire frío que llega desde el norte y va a hacer que la próxima semana tengamos un panorama más invernal que otoñal.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde, a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Ayer, mientras las delegaciones del PSOE y de Esquerra Republicana se reunían en el Congreso en otra cámara, la vasca, dos partidos políticos con razones distintas reclamaban el derecho a decidir, PNV y Bildu. Al problema territorial catalán se le une ahora otro que estaba silente, durmiendo, pero que Cataluña ha hecho emerger en un momento en el que España tiene un gobierno en funciones y no sabemos a ciencia cierta si lo va a tener o volveremos a votar en Semana Santa. Más competencias, más derechos económicos, políticos y sociales, más beneficios para los presos de ETA, en definitiva, más poder, incluso para decidir su futuro político al margen del resto de España. Ayer PNV y Bildu utilizaron el Parlamento Autonómico como altavoz para reclamar al Gobierno Central que permita establecer un vínculo diferente entre el País Vasco y España para tratarse de tú a tú. ¿Les suena, verdad? A la cuestión catalana unimos ahora la vasca y esto lo tiene que torear un gobierno que, si lo es, estará cargado de inseguridades e incertidumbres. La primera, Podemos, su socio de referencia en el gobierno. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ayer, en la resolución del derecho a decidir, la única diputada de la formación de Pablo Iglesias se abstuvo. No hay nada como la claridad, aunque algunas veces la claridad sea temeraria.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea vive una emergencia climática. Por primera vez, la Eurocámara aprobó ayer una declaración conjunta en la que se piden medidas excepcionales para una situación excepcional. Europa es así el primer continente que declara esta situación de emergencia unos días antes de que se celebre en Madrid la importante cita mundial sobre el cambio climático. La resolución contó ayer con el apoyo de los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, pero en el caso de los conservadores, del Grupo Popular Europeo, no hubo consenso y algunas delegaciones pedían el cambio de la palabra emergencia por el de urgencia. Finalmente votaron divididos, aunque la delegación española votó a favor de la resolución. Los eurodiputados piden a la Comisión Europea que lleve a cabo un estudio del impacto medioambiental de cada política, de cada medida y de cada propuesta presupuestaria para asegurarse de que se cumplen los objetivos generales de reducir el calentamiento global en el mundo.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump sorprendió en el Día de Acción de Gracias con un viaje sorpresa a Afganistán. Visitó a las tropas estadounidenses que toman parte en el conflicto activo más largo que mantiene Washington. El presidente cenó con los militares y les agradeció el trabajo que hacen en la región. Trump señaló también que han retomado el diálogo con los talibanes, quienes, dijo, están dispuestos a alcanzar un acuerdo. Este fue el segundo viaje que realizó el mandatario a una zona de conflicto. El primero fue a Irak el año pasado para visitar a las tropas en el día de Navidad. En esa ocasión también se trató de un viaje sorpresa por cuestiones de seguridad. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las negociaciones entre el PSOE y los independentistas catalanes en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Esquerra Republicana de Cataluña presiona para que los golpistas no tengan que pagar multas. El PSOE traslada al Tribunal de Cuentas que una condena millonaria a Puigdemont, Junqueras y otros 27 acusados por la consulta ilegal del 1 de octubre haría peligrar el apoyo independentista a la investidura de Sánchez. El Mundo titula: La división en el Tribunal Constitucional allana la vía del procés en Estrasburgo. El PSOE ensalza los puntos de encuentro y Esquerra Republicana sigue en el no.
¿Cómo tratan el tema El País y La Razón?
El País titula: PSOE y Esquerra hallan puntos de encuentro y deciden seguir negociando. Esquerra mantiene su no a la investidura, pero ambas partes volverán a reunirse el próximo martes. La Razón titula: Sánchez entrega a Esquerra Republicana la estabilidad de España. El PSOE asume en su comunicado el conflicto en Cataluña y apela al diálogo institucional. El PNV presiona con el derecho a decidir en el País Vasco.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, órdago soberanista de PNV y Bildu a Pedro Sánchez. Casado exige a Sánchez que rompa con Torra para cualquier acercamiento. Tres jueces del Constitucional allanan el camino de Oriol Junqueras a Estrasburgo. En el Mundo, Macron pide reorientar la OTAN hacia la lucha contra el terrorismo. La tensión entre PP y Ciudadanos tapa la gestión de Ayuso en Madrid. De Venezuela a Menorca, los dos crímenes del asesino del jacuzzi. En el País, entrevista al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Este presupuesto europeo, dice, será el más difícil en décadas por el Brexit. La mayoría de los cooperantes seguimos en el Sáhara, una casa a 300.000 kilómetros de la Tierra. En La Razón, entrevista a la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Dice, el cierre programado de las centrales nucleares depende de muchos factores. El Tribunal Constitucional se divide y da una baza a Junqueras en Estrasburgo.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
En el Confidencial, Sánchez e Iglesias aceleran su negociación para facilitar investidura antes de Navidad. En el Independiente, es probable que se dé cumplimiento formal a la exigencia de Esquerra Republicana de una reunión entre gobiernos. En el Español, Esquerra Republicana exige negociación sin vetos y el PSOE habla de primer paso para la estabilidad. OK Diario, el negociador de Esquerra Republicana con Sánchez fue grabado por la Guardia Civil coordinando a Roures y los Jordis el 1 de octubre. 20 minutos, Esquerra Republicana mantiene su no a Sánchez tras una reunión en la que el PSOE asume que hay conflicto político. El diario.es, Esquerra Republicana sigue en el no a Sánchez tras la primera reunión, pero mantiene abierta la negociación con el PSOE. Voz Populi, Esquerra Republicana gana la primera batalla, el PSOE admite que hay un conflicto político. Moncloa.com, Podemos presume de lograr garantías para frenar la República Digital Catalana legalmente. Y la información.com, Adif deja en vía muerta el nuevo AVE al no haber pacto aún entre Ilsa y el Estado italiano.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula Las facturas pendientes del procés. Dice, el Tribunal de Cuentas comunicará a los responsables nacionalistas la cuantía de la que deben responder, les exigirá fianzas y si no pueden ofrecerlas, se les embargarán los bienes. El otro editorial se titula Nuevas actitudes en el Constitucional. En el Mundo, el editorial se titula El riesgo de la división judicial. Dice, la discrepancia en el Tribunal Constitucional será usada por el separatismo ante Europa. El garantismo no obliga a admitir a trámite todos los recursos. El alarde de condescendencia del Tribunal Constitucional abre una brecha y da munición al separatismo. El otro editorial del Mundo se titula Reforzar el papel y la financiación de la OTAN. En el País, el editorial se titula Elegir campo. Dice, el PP tiene que decidir si va a permitir a Vox en la mesa del Congreso. Vox siente irredimible nostalgia. Al Partido Popular y también a Ciudadanos corresponde una vez más elegir con sus votos qué campo es el suyo. El otro editorial del País, Inversión para crecer. Y en La Razón, el editorial se titula Pedro Sánchez sin líneas rojas. Dice, lo grave no es tanto el acuerdo de investidura que puede alcanzarse con Esquerra Republicana, como el día después, cuando el presunto gobierno de coalición tenga que aprobar los presupuestos generales del Estado.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana, nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Y de propina Mangancia. Escribe Laura Borrás, la profesora de las grandes lecciones, tenía su tingladillo. Una característica del separatismo son sus lecciones magistrales al atrasado pueblo español, emitidas con ponderado aire de superioridad moral e intelectual. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El escalofrío, España en sus manos. Escribe, tras esa foto, Sánchez al fin puede hacer lo que siempre deseó. El partido insurreccional se ve legitimado como interlocutor imprescindible y se le hace entrega oficial de la llave del gobierno. Para empezar, descubrimos que no fue una reunión entre dos partidos, sino entre tres: PSOE, PSC y Esquerra Republicana han celebrado hoy la primera reunión. Es probable que se dé cumplimiento formal a la exigencia de Esquerra de una reunión entre gobiernos, escenificando un encuentro entre vicepresidentes. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La propuesta del PNV, una bomba camuflada contra la Constitución. Escribe, el momento para presentar esta propuesta es el perfecto para quienes quieren deshacer el vínculo que históricamente ha hecho de sus respectivos territorios una parte esencial de España. El problema es que estamos ante un síntoma muy alarmante de las posiciones de fuerza que están tomando los nacionalismos en España. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Sazborgo se titula Rufián en el patio de Monipodio. Dice, Rufián y los suyos pretenden algo más, una lista de la compra que incluye al menos el derecho de autodeterminación y una amnistía.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diferentes en las portadas, solo coinciden ABC y El País. La foto de la socialista Adriana Lastra y el independentista catalán Gabriel Rufián dándose la mano. En El Mundo la foto es para los dos equipos negociadores del PSOE y Esquerra. Y en La Razón, imagen de Teresa Rivera, ministra en funciones para la transición ecológica.
Te quedan los titulares de la prensa económica.
Expansión BBVA apunta a su excúpula en el caso Villarejo. 5 días, la CNMC entierra la circular del gas y lanzará un nuevo proyecto. El Economista, Telefónica bajará la deuda hasta el 60% con la operación americana. CapitalMadrid.com, la actual cúpula del BBVA apunta al propio Francisco González por los encargos de espionaje a Villarejo. Y en diarioabierto.es, la Eurocámara declara la emergencia climática y reclama medidas urgentes para detenerla.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se ve esa reunión que, como apunta Ignacio Varela en el Confidencial, es a tres, PSOE, PSC y Esquerra en Cataluña?
Pues sí, reunión a tres. La Vanguardia afirma que socialistas y republicanos exploran la vía del diálogo de instituciones y partidos. El periódico se fija en que Esquerra mantiene el no a Sánchez después de la reunión de ayer, pero reconoce que es un punto de partida, y el ARA destaca que el PSOE lo que reconoce ya es que hay que resolver lo que llaman un conflicto político.
La estrategia del PP.
Crónica Global cuenta que los populares esperan el resultado de las actuales negociaciones con los independentistas, con la idea de que si fracasan, ellos pueden salvar la legislatura si previamente, afirma esta información, hay un acuerdo para un gobierno social liberal entre PSOE y Ciudadanos.
Los catalanes no se fían de Sánchez.
El Nacional se fija en la encuesta del CIS cuando pregunta por la confianza de los líderes y destaca que el 82% de los catalanes desconfía del líder del PSOE, un porcentaje que sube al 92% en el caso de Pablo Casado. De los líderes nacionales, el que mejor es aceptado en Cataluña es Pablo Iglesias. Él ahora destaca que, según el CIS, la situación en Cataluña influyó en el 44% de los españoles el 10 de noviembre.
¿En qué está Torra ahora, Rafa?
Pues mira, en tuitear una entrevista de un personaje que flirtea con eso de los mártires. Lo que dice el presidente de la Generalitat es eso, compartir esa entrevista de un supuesto experto sobre desobediencia civil que afirma que si el independentismo quiere ganar, tiene que polarizar más, aumentar la tensión y asumir las consecuencias.
Se rompe la unidad en el Constitucional.
Hasta ahora se había pronunciado unánimemente sobre los temas relacionados con el procés. El ARA destaca que el alto tribunal ha desestimado el recurso sobre la prisión provisional de Junqueras con 3 votos en contra. En las mismas páginas podemos leer que la justicia europea se pronunciará sobre la inmunidad de Junqueras el 19 de diciembre.
En titulares, Cataluña mira al País Vasco.
Todos los medios hacen eco de la moción aprobada en el Parlamento Vasco a favor de la autodeterminación y que define el nuevo modelo de relación con el Estado basado, se dice, en igualdad, bilateralidad y pacto.
Operativo policial en marcha.
Centrado en Barcelona, en Badalona, pero afecta a otros puntos del área metropolitana, tráfico de drogas, de armas y también blanqueo de capitales.
Y el negocio de los pisos sociales.
Por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona cede a una empresa con ánimo de lucro un terreno municipal para que impulse una promoción de vivienda social. ¿Qué empresa? ¿Una del sector? Pues no. El beneficiado es la poderosa productora Mediapro.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribote. Que tengas un buen día en Barcelona y que te vaya bien, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, 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 adiós. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos del Getafe, que consiguió una importante victoria ayer por la mínima, 0-1 ante el Trabzonspor en su viaje a Turquía, con un tanto de Jaime Mata en la quinta jornada de la Europa League, lo que le hace depender de sí mismo para clasificarse en casa en la última jornada para los 16avos de final de la competición europea. El técnico del Getafe, José Bordalás, se mostró contento con el trabajo de su equipo.
Y el ambiente, estos partidos son así, cuando un equipo se juega poco y un equipo como el nuestro se jugaba la posibilidad de seguir vivos. Pero en líneas generales creo que lo hemos sabido sacar adelante y sumar 3 puntos, que era el objetivo.
En el otro partido de este grupo, el Krasnodar se impuso al Basilea 1-0, líder del grupo. El Getafe se va a jugar su pase en la última jornada en casa, precisamente ante el conjunto ruso, que ayer ganaba, como decimos, al Basilea y deja la cabeza muy apretada. El Basilea tiene 10 puntos, el Getafe y el Krasnodar se quedan con 9. A los azulones les vale un empate porque ganaron 1-2 en Rusia y le ganan el averaje particular al conjunto ruso. El partido se decidirá el 12 de diciembre en el Coliseum Alfonso Pérez y también esa clasificación. El Español, por su parte, conseguía esa clasificación ya ayer tras empatar ante el Fenerbahçe, empate a 2, mientras que el Sevilla lograba una victoria de trámite ante el Karabakh, 2-0, consiguiendo la quinta victoria consecutiva en Europa. Mientras el Getafe jugaba en Turquía, el seleccionador Robert Moreno comparecía en Barcelona para contestar a Luis Enrique, que le acusó de desleal y ambicioso el día antes, para explicar por qué no ha querido seguir contando con Moreno como su segundo entrenador en la selección. Fue una comparecencia de casi 10 minutos, sin papel de por medio y en la que no hubo opción de preguntas para los 100 periodistas presentes. A pesar de ello, Moreno dejó unos cuantos titulares.
Todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese, era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Y no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la selección. Habría otro seleccionador. En ese encuentro, mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Estuvimos una semana, 10 días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo. Pasamos a la primera vez en la que yo supe que Luis Enrique quería volver a la selección. Y fue gracias a vosotros en la rueda de prensa posterior al partido de Cádiz. Y no lo supe, lo empecé a intuir. Creo que vuelvo a demostrar que soy fiel. Vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque quiero acordar mi salida para no ser un impedimento. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él.
Tras la jornada europea nos encontramos ante una nueva jornada de Liga que tiene toda su atención en el partido del domingo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Los colchoneros llegan después de la derrota en Turín y con la obligación de volver a la senda del triunfo ante el líder, el Barcelona, que viene de ganar al Dortmund y clasificarse para los octavos de final de la competición europea. Será además el regreso de Griezmann al Metropolitano, el que fue su ex compañero José María Jiménez, en las filas ahora del Atleti, ha analizado cómo será el choque ante el Barça.
Muy complicado, y creo que poder ganarle y hacer un buen partido al Barça, aparte por hacer un partido muy concentrado, y bueno, y a la hora de defender, sabiendo las virtudes que tienen ellos, que tienen delanteros magníficos, y nada, tratar de no darle esa mínima chance para que bueno, nosotros tengamos más posibilidad de ganar. Creo que la base es la concentración.
El Real Madrid jugará mañana sábado ante el Alavés en Vitoria a la 1:00 p.m. Hoy comparecencia de Zinedine Zidane, que cuenta con las bajas de Hazard, James, Lucas Vázquez y Asensio. El Getafe recibirá el domingo al Levante y el Leganés se prepara para una nueva final, esta vez en el Pizjuán ante el Sevilla. Juan Soriano, cedido por el Sevilla en el conjunto pepinero, fue protagonista ayer en el partido de la 1.
Está claro que ahora mismo somos los últimos, que estamos a 8 puntos, que es complicado, ¿no? La situación es complicada porque ves que van pasando las jornadas, que no sumas de 3 en 3, pero yo creo que hay que tener dentro de no estar tan preocupado en al final de la liga y estar pendientes ahora en sumarlo de 3 en 3.
pero yo creo que...
Y además hoy tenemos cita con el baloncesto, 11ª jornada de la Euroliga, Zenit San Petersburgo frente al Real Madrid. Es el 5º desplazamiento de los blancos que viajan a Rusia con las bajas de Yul, Reyes y Merri. El Zenit, dirigido por el español Joan Plaza, es el colista de la clasificación. Lo contaremos desde las 6 en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 29 de noviembre. En esta jornada de aspecto invernal, con cielos nubosos, que ha caído lluvia en la sierra, con bancos de niebla en el amanecer en algunos puntos. Las temperaturas estables, ahora tenemos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Nos dice los del tiempo que nos espera un fin de semana con lluvia, que luego vendrá más frío. Es decir, que nos seguimos metiendo poco a poco en el invierno, que hemos tenido también en este mes de noviembre, que ya se acaba, algunos episodios invernales en algunos días de invierno que han anticipado su presencia durante el otoño. Lo que permanece hasta ahora, o por lo menos ha terminado ya, pero permanecen las secuelas del paro que entre las 6 y las 8 de la mañana han desarrollado los conductores de la MT. Servicios mínimos de entre 40 y 50%, pero por la experiencia de estos días las esperas son de como mínimo 20-25 minutos superiores a las habituales debido a los paros que vienen desarrollando en esta empresa dependiente del Ayuntamiento de Madrid, que anuncia un paro de 24 horas el martes, que coincidiendo con la cumbre del clima, pero no con la huelga del metro. Antes de cualquier otra cosa, Gloria García Talavera está haciendo un seguimiento a lo largo de la mañana de los efectos del paro y cómo se desarrolla esta huelga, que acaba de finalizar y que emplaza a los usuarios a otra huelga esta tarde entre las 6 y las 8 de la tarde. ¿Cómo va la situación, Gloria?
Estamos en una parada de autobuses que está entre la frontera del distrito de Carabanchel y de Usera, y ahora leyendo el panel informativo nos pone que el 155 para ir a Luche estaría llegando a la parada, no lo vemos llegar por la avenida de los Poblados. El 131 presenta, según este panel, una demora de 4 minutos, pero llevamos aquí 10 y ese panel no se ha movido. El 121 para ir a campamento marca 20 minutos y también el 116, que se traslada hasta Embajadores, otros 19 minutos de espera. ¿Qué dicen los usuarios? Se quejan de esas demoras y de los trayectos, porque los conductores, aunque no haya ya paros, siempre van mucho más lentos, es lo que están comprobando a lo largo de toda la semana. Comienza a moverse además el público escolar y ahora se comprueba mucho trasiego de mochilas para desplazarse a institutos y a también colegios de la zona. Todo el mundo mirando relojes y móviles, porque, como decíamos, esas informaciones no terminan de actualizarse, y aunque ha concluido este paro de la mañana, por la experiencia de la semana, se tarda en recuperar la normalidad. Lo recordabas, Juan Pablo, nuevos paros esta tarde entre las 6 y las 8.
Lo que no va a haber es huelga del metro. Los trabajadores han decidido desconvocar esos paros parciales en el metro que estaban programados para la semana que viene, ya que la empresa ha anunciado un estudio de higiene y seguridad, así como seguir con la contratación de conductores. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Celebro, por tanto, repito, la decisión del sindicato, que es un gesto de responsabilidad y que yo, como presidente del Metro y como consejero, agradezco sinceramente ante la celebración de un evento como la Cumbre del Clima.
Mientras tanto, el evento político sigue siendo la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, que tuvo ayer un paso más con la escena del encuentro entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. En realidad tres partidos, porque estaba Salvador Illa, que es el número dos del Partido Socialista de Cataluña, y fue un encuentro a tres, PSOE, PSC, que tiene una entidad jurídica y política diferente al PSOE, que es soberano en Cataluña y solidario con el resto del Partido Socialista, así lo dicen sus estatutos. Hubo tres partidos, Esquerra, PSOE y PSC, y en la delegación de Esquerra es relevante la presencia, además de Gabriel Rufián, de Josep Maria Jové, que era la mano derecha de Oriol Junqueras, que está imputado en la investigación que hay abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el referendo ilegal del 1 de octubre, y que fue a quien se le encontró la famosa Moleskine, donde estaba el plan de trabajo y el plan de desarrollo de lo que tenía que ser la Cataluña independiente y todo lo que tenía que hacerse ese 1 de octubre. El PSOE reconoce que hay un conflicto político y sobre esa base se va a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña, que se mantiene en el no. A pesar de ello, esos puntos de encuentro, seguramente, como las informaciones y los comunicados que se han emitido en las últimas horas, lo que se deduce es que se reconoce un conflicto político y a partir de ahí hay que ver los gestos, porque esto va a ser más de gestos que de fondo, que pueden llevar a desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno antes de Navidad, que es en lo que están tanto Sánchez como Pablo Iglesias desde Podemos, dando un paso atrás en esta negociación, pero también influyendo. Obstáculos que puede haber, por ejemplo, según cuenta ABC, Esquerra estaría presionando al PSOE para que el Tribunal de Cuentas rebaje el pago que la Fiscalía cifra en más de 3 millones de euros del coste del referéndum ilegal de 2017. De momento, el Tribunal ha citado a Junqueras y Puigdemont el 28 de enero para fijar la liquidación provisional de los gastos. Le requerirá que paguen o avalen los gastos y, en caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes, como ocurrió en el caso de 2014 con Artur Mas y otros consejeros de la Generalitat. ¿Qué se ha dicho en las últimas horas? Pues antes de la reunión, así acudía a ella la delegación del PSOE con este mensaje de la vicepresidencia en funciones, Carmen Calvo.
Que hay puntos en común para tener un gobierno progresista y, naturalmente, encontrar cauces que nos permitan encontrar una salida viable a la situación de Cataluña, en la que pedimos también que todo el mundo ayude.
El líder de Podemos y futuro vicepresidente, si cuaja el acuerdo del PSOE con Podemos y el apoyo de Esquerra, Pablo Iglesias, hablaba de gobierno antes de Nochebuena.
¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No.
Otro punto de vista, muy diferente al de Iglesias y a los negociadores, es el del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que asegura que no será cómplice de un gobierno que se ve abocado al fracaso y pide a Pedro Sánchez que explique públicamente qué está negociando con los independentistas de Esquerra.
Quien tiene la pelota en su tejado es el Partido Socialista. Sin embargo, lo que están haciendo es intentar construir un gobierno en el cráter de un volcán. No nos puede sorprender, pero hombre, lo mínimo que puedo pedir es que el candidato autoproclamado a presidir el gobierno dé explicaciones de lo que esté haciendo. Han pasado casi 20 días de las elecciones. Pedro Sánchez no ha comparecido ni un solo día.
Hoy hay que reseñar el manifiesto, la declaración de otros políticos de la transición, por ejemplo, Alfonso Guerra, que piden que el gobierno socialista no dependa de los secesionistas, y palabras de Felipe González desde Buenos Aires, que dice sentirse incómodo porque tras 35 años de consenso España está abriendo su propia grieta. Grieta se ha abierto en el Tribunal Constitucional porque tres de los 12 magistrados han presentado votos particulares a la decisión del Tribunal de no aceptar los recursos de los abogados de Junqueras contra la prisión preventiva. Considera el Constitucional que las decisiones del Supremo se ajustaron a derecho y que esos dos años de prisión preventiva se ajustaban a la legalidad, pero hay tres magistrados que consideran que no, y es abrir una vía de recurso para los abogados Junqueras en los tribunales europeos. Otra vía que se abre es el Parlamento Vasco, que de repente aparece aprovechando el rebufo de Cataluña, y el PNV junto a Bildu, que como escribió el Supremo en su sentencia es el partido legatario de ETA, aprobaba una moción a favor del derecho a decidir, que es el eufemismo que se utiliza para el derecho a la independencia o un Estado dentro de otro, o una relación diferente del País Vasco con España, cambiando, por supuesto, el marco constitucional. Votaron a favor el PNV y Bildu, y una diputada de Podemos. El resto del grupo de Podemos se abstuvo. Pero ese es el panorama que también se abre en el País Vasco junto con la negociación de Cataluña, donde el PSOE reconoce un conflicto político. Y es noticia que hoy el Tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla decidirá si manda a prisión a los condenados a más de 7 años, que habitualmente es lo que se hace. En este caso afecta a 2 exconsejeros de trabajo y 2 exdirectores generales de trabajo del Partido Socialista en el caso de los eres falsos. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Pablo López y Fátima Sotorrío. El gobierno alerta de los atentados inminentes en Argelia.
Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, alerta de un atentado en Tindouf. La asociación Amics del Poble Saharaui, indignada por el aviso, culpa al gobierno marroquí del mismo y confirma su viaje del próximo 6 de diciembre.
Operación de los Mossos de Escuadra contra el tráfico de drogas y armas.
La policía catalana ha protagonizado más de 30 entradas y registros en el área metropolitana de Barcelona, en especial en el barrio de San Roque, en Badalona. La operación, de la que de momento no han trascendido más detalles, continúa abierta.
24 carteristas detenidos en el metro de Barcelona en menos de 2 horas.
Operación de Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Urbana en las estaciones cercanas al Camp Nou con motivo del partido Barcelona-Borussia Dortmund. El objetivo, según los Mossos, era neutralizar a los carteristas multireincidentes.
60 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
El Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras ha rescatado a 60 personas que navegaban a la deriva a bordo de un bote de madera. Entre los inmigrantes hay un bebé de 3 meses y su hermano de 3 años.
Los funcionarios insisten en su subida salarial.
El gobierno alega que, estando en funciones, no puede cumplir el acuerdo firmado en marzo y no subirá los salarios el próximo mes de enero. Anuncia que, una vez conformado el nuevo ejecutivo, la subida se hará con carácter retroactivo.
España gasta menos en sanidad, pero los españoles son los más sanos.
El informe de la Comisión Europea sitúa a España a la cola del gasto sanitario, pero con la mayor esperanza de vida, la mayor tasa de supervivencia al cáncer y el menor número de muertes por causas evitables.
Boris Johnson podría ganar por mayoría absoluta.
La mayor encuesta hasta la fecha da a la formación conservadora un 43% de los votos y 350 escaños, muy por encima de los 320 que marca la mayoría y de los 298 que tienen en estos momentos. Los laboristas de Jeremy Corbyn perderían 22 escaños.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid y Nova González.
De nuevo comenzamos una jornada con ambiente gris, con nubosidad, con nieblas en algunos puntos, y a lo largo del día poco vamos a ver el sol, porque esperamos también seguir con esa nubosidad abundante y con precipitaciones, sobre todo en la cara occidental de la comunidad, de forma dispersa. También se podrán dar en otros puntos del territorio. Y hoy el paraguas, que lo tenemos que coger, no lo podemos soltar tampoco durante el fin de semana, porque tanto sábado como domingo esperamos ambiente inestable. Eso sí, las temperaturas en ascenso, hoy y mañana. Hoy llegaremos a rondar los 15 grados en muchos puntos y mañana incluso se podrán superar esas temperaturas. Pero a partir del domingo el termómetro empezará a descender. Empieza el invierno meteorológico, no el astronómico, y lo notaremos la semana que viene. Pero lo dicho, hoy, además de tener nieblas puntuales en algunos puntos, ahora, durante toda la jornada, seguiremos con ambiente gris, paraguas cerca y, eso sí, poco frío.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Importante victoria del Getafe 0-1 en Turquía ante el Trabzonspor con un tanto de Jaime Mata. Los azulones se jugarán ante el Krasnodar en la última jornada de la fase de grupo su billete para los 16avos de final de la Liga Europa. Con un empate estará en esa clasificación. El Español lo conseguía ayer después de empatar a 2 ante el Fenerbahçe, mientras que el Sevilla lograba una victoria de trámite ante el Karabakh 2-0, consiguiendo la quinta victoria consecutiva en Europa. El ex seleccionador Robert Moreno desmintió a Luis Enrique, quien le acusó de desleal por querer quedarse en el banquillo de La Roja hasta después de la Eurocopa. Moreno compareció ante los medios y manifestó que estaba dispuesto al regreso de Luis Enrique en el momento que éste quisiera hacerlo. Tras la jornada en Europa, nueva jornada liguera, con especial atención al Atlético de Madrid-Barcelona, que se juega el domingo con el regreso de Griezmann al Metropolitano. El Real Madrid abrirá mañana la jornada ante el Alavés a 1:00 p.m. Hoy comparece Zinedine Zidane. Y en baloncesto hoy tenemos cita con la Euroliga, jornada número 11. El Real Madrid visita al colista el Zenit de San Petersburgo, partido que podrán seguir desde las 5:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:12. Información del tráfico a esta hora, como cada mañana en Buenos Días Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pendientes en este momento de 2 accidentes que generan retenciones. El primero de ellos en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Ocasiona 4 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección entrada a la capital madrileña. Y el segundo en la M50 ocasiona 10 kilómetros de tráfico intenso en Majadahonda en dirección a la autovía de La Coruña. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas carreteras. Al margen de estos dos alcances encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la A4 a su paso por Pinto, la 5 en Móstoles, la 6 en El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y de salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid. Además, en la M40, complicaciones en Hortaleza, en recintos feriales y desde Monte Carmelo hasta los túneles del Pardo en dirección a la A1 en Valdemarín en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la M50 tengan precaución en Paracuellos dirección A1 y en Majadahonda en sentido a la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aquí se acaba de producir un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro, sentido sur, sentido A4, y hay cortados tres carriles, el central y el derecho. Están empeorando las retenciones habituales de hora punta que, por otro lado, todavía permanecen. Al otro lado, en sentido contrario, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Tráfico muy intenso por toda la ribera del Manzanares, en la entrada por la Cuesta de San Vicente y dos salidas, Avenida de América, sentido A2 o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, donde precisamente es el tramo más complicado quizá a esta hora de la mañana. Pues hablamos de hora punta en la entrada por la M607 y entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Contando, por ejemplo, la crónica de Madrid, desde las 6 de la mañana, la incidencia para los usuarios de la huelga de la AMT, Carlos Ibáñez.
Que ha terminado, Juan Pablo, hace 15 minutos. Ha terminado ese paro parcial de los trabajadores de los autobuses de la AMT, paros que, recuerde, se van a repetir esta tarde de 6 a 8. ¿Cómo han vivido la primera tanda los madrileños en las paradas, en las marquesinas? Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y ahora mismo los usuarios más preocupados son los que se tienen que desplazar a colegios o a institutos. Entran a las 9 de la mañana y llevan más de 40 minutos esperando autobuses como el 121 o el 155 para llegar hasta Luche.
Yo tengo una aplicación y sí me salen los horarios, pero tengo que salir de mi casa como 10 minutos antes porque si no, no puedo llegar al instituto y todo eso. Y si pierdes un bus, al siguiente ya tienes que esperar 20 minutos, 23.
En la parada de enfrente, las mismas caras, también las mismas sensaciones. En este caso son viajeros que quieren llegar hasta el centro de Madrid y no tienen, por ejemplo, ni paradas de metro cercanas ni de Renfe. Algunos estamos viendo cómo optan en este instante por cogerse un taxi o se lanzan a caminar. Muchos de ellos, los que esperan aquí, por ejemplo, al 121, son trabajadores del Hospital 12 de Octubre o pacientes que llegan tarde a sus citas.
Los paneles para ver qué alternativa tengo, porque el autobús que voy a coger yo veo que va a tardar como más del doble de lo que tarda habitualmente hasta ahora. Así es que nada, me tocará coger otro y después un autobús de estos verdes interurbanos. Mira, a mí me pone que viene uno y no viene. ¿No lo ves? Pone que viene uno de Aluche, o sea que va hacia Aluche y no está llegando.
Información actualizada en este instante, me dice una usuaria del 116 que para ir a Embajadores lleva 55 minutos esperando aquí en la Avenida de los Poblados.
Bueno, pues ya lo han escuchado, los retrasos se acumulan y de qué forma en las paradas de la AMT. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha asegurado aquí en Buenos Días Madrid que los trabajadores de la AMT no van a conseguir nada montando una huelga coincidiendo con la cumbre del clima, al tiempo que ha reiterado su disposición al diálogo.
Lo saben, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, no se puede conseguir nada por secuestrar la movilidad de los ciudadanos y menos en esos días tan importantes. Tienen todo el año para hacerlo y nosotros nos volveremos a sentar con ellos las veces que haga falta.
Quienes sí han desconvocado los paros, coincidiendo también con la cumbre del clima, han sido los maquinistas de metro. Lo han hecho tras llegar a un acuerdo con la empresa que ha aceptado realizar un estudio de calidad del aire con las ventanillas bajadas. Juan Antonio Ortiz es el portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Ya un acuerdo con la empresa. Van a hacer las mediciones con la ventanilla bajadas, como llevamos pidiendo cerca de 2 años, para saber lo que estamos respirando en el metro de Madrid, los trabajadores y usuarios. Y bueno, aparte también ponemos en valor los más de 300 maquinistas que van a contratar.
Pero con metro y sin MT, por el momento, Madrid se prepara para celebrar la cumbre del clima a partir del próximo lunes. El Ministerio del Interior va a reforzar desde la medianoche de mañana a sábado y hasta el día 14 las medidas antiterroristas en los alrededores de IFEMA y en gran parte de la ciudad. Sobre ellas, sobre esas medidas, va a informar hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Por lo demás, hoy es el Día Mundial del SIDA y con ese motivo el Ayuntamiento realiza diferentes actos. Madrid Salud organiza una jornada bajo el lema Las comunidades marcan la diferencia, que va a tener lugar en el Palacio de Cibeles, también en el Ayuntamiento. Se va a leer un manifiesto y se va a desplegar el tradicional lazo rojo humano. Y sin salir del Ayuntamiento, hoy vamos a poder ver el Belén que se ha instalado allí. Lo va a inaugurar el alcalde José Luis Martínez Almeida, también la vicealcaldesa Begoña Villacís. Está compuesto por más de 200 piezas, es propiedad del Ayuntamiento y está montado por la Asociación de Belenistas de Madrid. Ya por la tarde, todos los que hayan conseguido su correspondiente entrada pueden subirse al Naviluz para contemplar el alumbrado navideño. Hoy se pone en marcha ese servicio que este año, como sabe, está rodeado por la polémica por su presunta externalización, según la oposición municipal, por los colapsos que ha sufrido la página de venta y también por la reventa de los tickets. Pero no solo es Navidad en la capital. La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares va a estrenar este viernes iluminación y decoración navideña en el casco histórico, con el encendido que va a tener lugar a las 7:30. Nos cuentan, Juan Pablo, que la plaza presentará un aspecto totalmente renovado y, aunque va a conservar las tradicionales casetas de madera, va a estar presidida por un árbol iluminado de 26 metros de altura, así también por cuatro enormes bolas de luz transitables y una noria gigante que va a estar instalada junto a la Torre de Santa María.
A las 8:20, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y crónica de Madrid, la actualidad de Madrid. Claves de la actualidad de Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal? María, buenos días. Hola, María, buenos días.
Hola.
Ahí estás ahí, ¿no?
Estoy.
Vale.
Buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás? Buenos días, Felipe.
Aquí estoy, buenos días.
A los dos os pregunto. Primero, María, a ver, la escena de ayer de los 100 días. La escena de los 100 días.
Es que fue una escena, efectivamente, como si fuera de parte de un sainete, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se esforzó mucho ayer por transmitir una imagen de unidad. Y lo viene haciendo desde que se formó el gobierno este verano, pero ayer quizá más que nunca se escenificó en esa puesta en escena de por los 100 días de gobierno, esa división que nosotros percibimos y que sobre todo la presidenta intenta que no se vea, pero nosotros de verdad que la vemos y creemos que está ahí. ¿Y por qué decimos esto? Pues hubo discursos, tanto de la presidenta como del vicepresidente Ignacio Aguado, que es de Ciudadanos. La presidenta abrió el acto y lo cerró, y en medio habló el vicepresidente. Ella, es verdad que en ese discurso incluso nombró esa unidad, esa fortaleza, esa estabilidad, pero luego, cuando escuchamos hablar al presidente Aguado, resulta que no coinciden en todo. Por ejemplo, algo más en lo que no coinciden, o algo muy evidente en lo que no coinciden, hay una tercera pata, que es Vox, que efectivamente no está en ese gobierno, pero que con sus votos ayudó a que este gobierno saliera adelante.
Claro. Sin esos votos no estaríamos hablando de esta escena.
No estaríamos hablando de esta escena, efectivamente. Bueno, pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso tuvo unas palabras de agradecimiento tanto para Vox como para Ciudadanos por el esfuerzo que realizan y recordó que se están esforzando por cumplir ese acuerdo, esos puntos que negociaron antes de esa votación en la que ella salió como investida como presidenta, pero luego cuando tomó la palabra Ignacio Aguado, lo que hizo fue darle un chasca a Vox. Ya sabemos que desde el primer momento ellos, bueno, no se sentaban en las reuniones a negociar con Vox y demás, y con este último episodio, que fue el de la violencia machista, en el que se descolgó Vox diciendo que, bueno, lo que ya sabemos todos que han dicho, ¿no?, que ellos consideran que no existe y que es para todos, pues lo que hizo fue afear esa conducta desde ese escenario a Vox. Luego, muy unidos, no parece que se les vea. Vamos a ver si esos primeros días difíciles que reconocieron que han tenido no se alargan toda una legislatura y no siguen siendo difíciles, que es lo que desde fuera parece que están siendo.
¿Tú cuántas comillas le pones al Unidos, Felipe?
Le pongo muchos puntos suspensivos.
Ah, más que comillas.
Sí, y un interrogante, claro, porque fíjate, dicen que la felicidad nunca es completa en política y desde luego el que iba a ser ayer un gran acto de unidad preparado con un gran despliegue de medios y mucho esfuerzo por parte de la Dirección General de Medios en la Puerta del Sol en la Comunidad de Madrid, pues al final nos dejó precisamente el titular que querían evitar y que es el de la relación con Vox, que ha acabado tensando esa celebración por más que Ignacio Aguado diera por superadas esas tensiones. La presidenta tuvo dos intervenciones, abriendo y cerrando el acto, y en medio estuvo también la del vicepresidente Aguado, que agradeció la presidenta al partido de Abascal el enorme esfuerzo. El vicepresidente, en cambio, criticó abiertamente a Vox por darle la espalda a la violencia machista. Díaz Ayuso, en su discurso, nos lo contaban ayer, citó más veces a Vox que a Ciudadanos, y esto es algo que tampoco ha sentado nada bien en las filas naranjas. En todo momento quisieron transmitir esa imagen de unidad, incluso el propio Aguado daba por superadas esas tensiones, pero en el aire flotaba sin duda esa tensión latente que les acompaña desde el comienzo de la legislatura. Han sido, por resumirlo de alguna forma, 100 días de tensa calma y lo que nos espera.
Por cierto, que en el ayuntamiento Villacís no va a ser alcaldesa con el PSOE, dices tú.
No, ayer lo comentabais aquí en el intercambiador también, creo que era Ferrán el que aludía a esa sombra de duda que existía, pero ella ya, Villacís, se encargó ayer de descartarlo para despejar cualquier tipo de ambigüedad. Algunos interpretaron que tras la división de criterio con el Partido Popular por la famosa reprobación a Ortega Smith se había abierto la puerta para un gran desencuentro, pero como digo, Villacís allí desmintió de forma contundente que aunque tenga postura distinta con el Partido Popular, eso no significa que vaya a caer en manos del PSOE. Si nos atenemos a sus palabras, la posibilidad de que sea alcaldesa de la mano del PSOE en este momento no es una opción. No es la primera vez que se habla de este asunto. Es un asunto que viene coleando también desde el inicio de la legislatura, y porque siempre ha planeado la idea de que la alcaldía de Madrid podría ser también una especie de moneda de cambio en esa eventual negociación del PSOE en cuanto a la política nacional para conseguir la abstención de Ciudadanos en la investidura de Pedro Sánchez. Habrá que ver ahora cómo encaja Vox esta desautorización, porque como ocurre en el caso de la Comunidad de Madrid, tienen una llave pequeñita en número de escaños, pero muy potente a la hora de abrir o cerrar un presupuesto.
Me queda algo más de un minuto, María, para preguntarte por los precios de los polideportivos, hablando de otras cosas esta mañana, que hay otras cosas, por supuesto.
Pues muy rápido. En Madrid hay centros deportivos municipales y privatizados.
Ajá.
En teoría deberían tener los mismos precios, sobre todo en la parte que afecta a las familias, porque sabéis que las familias numerosas tienen un descuento y las que no lo son, pues no lo tienen. Bueno, pues resulta que escarbando, nos hemos dado cuenta de que en algunos centros privatizados no se cumple esto. No tienen esta rebaja del 50% para familias numerosas porque, en cambio, han sacado por su cuenta y riesgo un bono familiar que no tiene en cuenta si tienes un hijo, 2, 3 o 50, y tampoco si alguno ha cumplido los 18. Entonces, acogiéndose a ese bono familiar que no está en los otros, ellos se escudan para no hacer ese descuento a las familias numerosas. El ayuntamiento ha detectado esta anomalía, efectivamente no debería ser así, y le va a poner remedio en los siguientes que se vayan en los pliegos de las siguientes privatizaciones. Pero claro, en las que están en marcha esto no se puede cambiar alegremente porque habría que cambiar los pliegos. El problema va a ser arreglar los que están funcionando así, aunque van a estudiar cómo lo arreglan, pero en los que van a venir a partir de ahora van a tener las mismas condiciones y los mismos precios que los municipales.
Queda contado, María Cano, Madrid Diario. Que tengas un buen día, que te vaya bien, María.
Gracias, igualmente.
Felipe Serrano, a las dos, todas las noticias en Onda Madrid. Que tengas buen día, Felipe Serrano.
Aquí estaremos, gracias,
informativo de Onda
igualmente.
Madrid. Sigue la tertulia de Buenos Días Madrid enseguida a las 8:30. Están aquí ya los que tienen que comparecer a la vuelta de la esquina.